Muy buenas tardes, estimadas y estimados amigos de los medios, le damos el gusto saludarles en esta tarde. Tenemos el honor de tener presente aquí el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Yucatán, quien nos hace el honor de recibirnos al doctor Lorenzo Córdoba Vianello, consejero presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Está también la maestra María de Lourdes Rosas Moya, consejera presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Yucatán. Su servidor, Fernando Balmes, quisiera yo dejar la palabra al doctor Lorenzo Córdoba para que le dirija un mensaje.
Muchísimas gracias. Con su permiso, presidenta, un gusto estar esta tarde con ustedes aquí en el Instituto Electoral y Participación Ciudadana del Estado de Yucatán. Saludo también con mucho gusto a nuestro delegado, al maestro Fernando Balmes, a las y los consejeros del Instituto. Muchas gracias por su recibimiento y sobre todo por la productiva reunión de trabajo que acabamos de terminar, sobre la que me permito hacer, si ustedes no tienen inconveniente, ya antes de atender sus preguntas, algunos comentarios. Creo que la mejor manera de poder resumir el avance del proceso electoral luego del corte caja que hicimos conjuntamente el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado es que el proceso electoral va y va bien, avanza y avanza bien. Las cifras así lo revelan. Estamos teniendo una venturosa y la verdad muy satisfactoria participación de las y los yucatecos en este proceso electoral. Las cifras de cómo va avanzando el proceso electoral, tanto en la parte de la organización como en la parte de la capacitación de quienes recibirán y contarán los votos de sus vecinos el próximo 1 de julio, tanto para las 3 elecciones federales como para las 3 elecciones locales, avanza de una manera muy satisfactoria. Permítanme comentarles, porque creo que es importante, no es una cuestión de meras percepciones, es una cuestión objetiva. Ahí están las cifras que respaldan lo que estoy planteándoles. Estamos a la mitad, acabamos de pasar la mitad de la segunda etapa de capacitación. Como ustedes saben, el próximo 1 de julio, a nivel nacional, vamos a necesitar la colaboración de 1.400.000 ciudadanas y ciudadanos, de los cuales 23.994 serán los responsables de la operación, de la instalación y operación de las casillas en el estado de Yucatán. A nivel nacional tenemos ya más de 1.230.000 ciudadanos de quienes van a ser funcionarios de casilla debidamente notificados y más de 1.150.000 capacitados para los roles específicos de presidentes, secretarios y escrutadores. Déjenme decirles además que en nuestro país, de cara a esta elección, tenemos más del doble de ciudadanos de los que necesitamos 1.400.000 a nivel nacional. Tenemos luego de la primera etapa de capacitación que terminó hace poco más de un mes, hemos recibido el respaldo de más de 2.760.000 ciudadanas y ciudadanos que aceptaron ser funcionarios de casilla, que son aptos y que tuvieron además su primera capacitación. Es decir, tenemos un ejército cívico de reserva listo para que esta elección sea exitosa. De esos 2.760.000 están las cifras que hace un momento les comentaba. Es decir, a pesar de que estamos todavía con prácticamente 19 días de frente antes de la próxima jornada electoral del 1 de julio, estamos muy cerca de que la totalidad de los ciudadanos que van a fungir como funcionarios de casilla tengan su nombramiento, hayan protestado cumplir con el cargo y además hayan ya tenido una segunda capacitación específica para los roles que van a jugar. En el caso de Yucatán, las cifras son coincidentes con esta tendencia muy positiva a nivel nacional. Como les decía, se necesitarán casi 23.994, para ser precisos, ciudadanas y ciudadanos, entre propietarios y suplentes, para poder operar las casillas. Al día de hoy, tenemos ya 22.507 nombramientos entregados. Esto es, nos faltan alrededor de 1.400 nombramientos por entregar, cuando tenemos 19 días de frente todavía. Y de esos 22.500 ciudadanas y ciudadanos, 19.029 ya han sido capacitados para los roles específicos. Esto es, con cifras, la mejor de las pruebas de que la elección va bien, y que más allá de la célebre participación de las y los yucatecos en términos de votación, de los índices de votación, hoy estamos teniendo una participación muy positiva en esto que desde el INE llamamos la apropiación de la elección. Las y los ciudadanos están apropiando la elección. El INE y el EPAC lo que hacemos es organizar la elección, pero la elección la hacen las y los ciudadanos, y eso lo estamos viendo. Son noticias muy positivas. Por otro lado, hace un par de semanas el Consejo General del INE aprobó el padrón electoral con el que vamos a ir a las urnas en esta elección, y lo digo sin medias tintas, tenemos el mejor padrón electoral de nuestra historia. Los índices de cobertura del padrón electoral son los más altos nunca antes vistos. 98.3% de cobertura del padrón electoral significa que 983 de cada 1000 ciudadanos mayores de 18 años están inscritos en el padrón electoral. Déjenme darles un dato para contextualizar el buen padrón que tenemos. Este año se presentaron 320.000 observaciones al padrón por parte de los partidos políticos. Hace 6 años, en 2012, se presentaron cerca de 2.5 millones de observaciones. Y en 2006, 7.5 millones. Ojo, que los partidos hagan una observación no significa que el padrón esté mal. Es lo que los partidos identifican como un potencial error en el padrón. Pero este año, de esas 320.000 observaciones, solamente resultaron procedentes 680. Es decir, el grado de falibilidad de nuestro padrón es de 680 casos entre 90 millones de ciudadanas y ciudadanos que estamos registrados. Estamos y vamos a esta elección con el mejor padrón electoral de nuestra historia y uno de los mejores padrones electorales del mundo. La organización avanza en tiempo y forma, están los materiales electorales llegando ya a las sedes tanto distritales del Instituto Nacional Electoral como de municipales y distritales del propio IEPAC. Recuerden ustedes que la distribución de estos paquetes, de estos materiales a los funcionarios de las casillas es una responsabilidad de acuerdo con la ley del INE. Está en tiempo y forma avanzando este tema. Permítanme un par de comentarios adicionales para atender a sus preguntas, que esto no es una conferencia académica, sino una conferencia de prensa, y esto implica que sean ustedes los que hagan las preguntas, pero me importa dejar un par de datos que la verdad nos hacen estar muy optimistas en este tramo del proceso electoral. El primero es que la coordinación entre el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral y Participación Ciudadana del Estado está mejor, más aceitada que nunca. Tenemos un proceso electoral de experiencia a cuestas. En aquel proceso, en 2015, pudimos identificar las áreas de mejora. Son áreas de mejora que se han identificado, que se han atendido y que hoy nos permiten decir que juntas las instituciones electorales en el estado de Yucatán estamos listas para que la mesa esté servida y que las y los ciudadanos hagan del próximo 1 de julio literalmente una fiesta democrática. El número de quejas que se han venido presentando tanto a nivel federal como a nivel local han sido atendidas oportunamente. Estamos viendo una litigiosidad más baja que en otros procesos electorales, lo cual significa, me parece, que una de las lecturas posibles es que el proceso electoral está avanzando bien y que por lo tanto la litigiosidad está disminuyendo. Lo que tenemos enfrente es una competencia política muy intensa, es natural que así ocurra en las democracias. La democracia no significa falta de controversias, de contraposiciones, de puntos de vista distintos, sino que existan los cauces institucionales para que esas diferencias se resuelvan por la vía pacífica, por la vía institucional, y eso es lo que está ocurriendo. Ayer celebraron aquí en el estado un exitoso debate entre los aspirantes a la gubernatura. El día de mañana se realizará aquí en Mérida el tercer debate entre los contendientes para la presidencia de la República, lo cual no solamente es una aventurosa coincidencia, sino me parece que es una prueba palpable de que la elección avanza y que los cauces democráticos están siendo recreados. Los días que vienen son días en los que, aunque la atención pública a partir del jueves muy probablemente se traslade a otro hemisferio, las autoridades electorales sabemos que no podemos bajar la guardia, que no podemos relajarnos en este tramo final de la organización de la elección, y estamos afinando todos los detalles para que la jornada electoral del próximo 1 de julio no sea solamente una fiesta, como decía, democrática, sino además sea, además de la elección más grande, la elección más explicada y con ello la más libre de nuestra historia. En los próximos días hemos convenido la autoridad electoral local y la autoridad electoral nacional un intenso programa de comunicación en el que explicaremos puntualmente todo lo que va a ocurrir a lo largo de la jornada electoral, salvo los resultados electorales, porque eso lo decidirán las y los ciudadanos. Sin embargo, es para nosotros muy importante que todos, medios de comunicación en primera instancia, ciudadanas, ciudadanos y actores políticos, tengan mucha claridad de lo que va a ir ocurriendo a lo largo de la jornada electoral. Desde que a las 8 de la mañana se instalen las casillas y los órganos electorales sesionemos para poder acompañar el desarrollo y darle seguimiento al desarrollo del proceso electoral, como hasta las horas posteriores al cierre de la votación, el escrutinio y cómputo. Creo que es importante señalar que estamos frente al escrutinio y cómputo más grande en la historia del estado de Yucatán. Nunca tantas elecciones habían sido contadas en un mismo centro de votación de manera simultánea. Ustedes recuerden que tendrán lugar en todas las casillas del estado de Yucatán la elección de las tres, o la votación de las tres elecciones federales y de las tres elecciones locales. Los funcionarios de la casilla tendrán que hacer el escrutinio y el cómputo de 6 elecciones. Sin embargo, hemos tomado las medidas necesarias para que tanto a nivel nacional el INE como a nivel estatal el Instituto Electoral podamos dar a conocer los resultados de los respectivos conteos rápidos de manera oportuna, de modo tal que la información pueda fluir de manera puntual, insisto, de manera oportuna, y con ello atajar la especulación y la incertidumbre que el silencio en términos de los resultados preliminares puede eventualmente generar. En esto estamos claramente coordinados. Ahora mismo habrá una serie de reuniones de coordinación para afinar los detalles técnicos con el comité técnico del conteo, de los conteos rápidos, que está operando desde la propia Ciudad de México, de modo tal que, insisto, toda la mesa está puesta para que la elección del próximo 1 de julio, con la colaboración y coordinación de las autoridades electorales, sea una jornada sumamente éxitos. Estoy atento, Presidenta, no sé si quieras agregar algo más, por favor.
No, sí, desde luego, primero que nada decir que, bueno, es un gusto, un honor tener aquí al doctor Lorenzo Córdoba, desde luego al contador público Fernando Balmes. Ha sido fructuosa la reunión de trabajo que hemos tenido, el trabajo de coordinación que estamos teniendo ambas instituciones para que este proceso electoral sea un proceso ejemplar. Por parte de la organización electoral está todo previsto, estamos trabajando en asuntos técnicos, como es desde luego el programa de resultados electorales, los conteos rápidos, los cómputos municipales, distritales, que ustedes ya saben que este Consejo General ha hecho algunos acuerdos al respecto. Y bueno, finalmente destacar el trabajo que los capacitadores asistentes electorales, los CAES, en coordinación con las juntas distritales están realizando para llegar esos nombramientos y capacitar a los funcionarios de casilla, la importancia de que participen en los simulacros electorales. Esto es muy, muy importante. Hay información estadística que demuestra que en aquellas casillas donde los funcionarios participaron en simulacros, se desenvuelve mejor el trabajo dentro de la casilla. Y bueno, muchas felicidades para toda la ciudadanía. Los yucatecos están respondiendo muy bien para integrar las casillas electorales, y eso desde luego es fundamental para que todo nos salga muy, muy bien. Muchas gracias, doctor, por estar aquí.
Bien, si vamos a pasar a las preguntas, y ya tenemos un registro de las personas que hicieron, ya se hicieron. ¿Perdón? A ver, permíteme. Sí va a haber preguntas también que se va a aceptar. Primero vamos a tener la posibilidad de atender las que ya se han registrado, por favor. Entonces, Rafael Gómez de Foresto, por favor. Ahí tenemos.
Vaya la garantía de que se separa todas las casillas de la semana, seguro que no hay ninguna actividad de Jalisco, que la lo va a contar con parte, que quiere repetir. Por allá, y dos, ya se tomará entonces de la fila, ya que se pase algún funcionario de casilla, para dejar un tomado de la fila que sería, o que sería, o que sería.
¿Necesitamos dos o tres, les parece?
Sí.
Seguimos entonces con Ever Escalante desde el balcón.
En la cuestión de la confiabilidad del PREP, ¿en cuánto tiempo podremos saber la ventaja de quién ganaría la presidencia de México? Creo que es la que a todos les interesa. Y la credibilidad que pueda tener este instrumento.
Sí, una más. Tenemos a Eduardo Vargas del Lector MX.
Gracias a sus órdenes. Apoyando un poco lo que las preguntas de los compañeros, usted acaba de describir prácticamente un Ferrari. Dice que va a ser un banquete. O sea, todo está aceitado, nada va a fallar. Comentan los compañeros puntos específicos. ¿Qué más puede fallar en esta elección, a pesar de todos los esfuerzos que se pueden hacer?
Gracias. Voy por orden, Rafael. Creo que vale la pena subrayar un punto en el que estaremos insistiendo los días siguientes, lo mencionaba la presidenta, el tema de los simulacros. Precisamente para evitar que tengamos imprevistos, los imprevistos pueden surgir, pero de lo que se trata de esta historia, la tarea de las autoridades electorales es acotar todos los imprevistos, estar listos para cualquier imprevisto, y que el margen de improvisación esté reducido al mínimo. En eso está la clave para que una elección salga bien. Los órganos electorales nos estamos preparando, tanto a nivel nacional como a nivel local, para atender cualquier escenario posible. Nosotros no recibimos las encuestas, atendemos las encuestas, pero no nos guiamos necesariamente por las encuestas. Lo que hacemos es estar listos para cualquier escenario posible, con independencia de que sea probable o no. Entre menos se deje a la improvisación, mayores garantías de una jornada electoral exitosa, y esa es la ruta en la que estamos. Ahora, ¿tenemos garantía de que se instalen todas las casillas? Estamos en esa ruta. Estamos en la ruta de que todas las casillas se van a instalar. En donde hemos tenido algún tipo de problema a nivel nacional ha sido en algunas comunidades en donde estos problemas se han derivado no de factores como la inseguridad, por ejemplo. Hoy no tenemos en riesgo, por cuestión de inseguridad, ninguna casilla a lo largo y ancho de todo el país en términos de su instalación. La inseguridad es una realidad presente, lamentablemente, en muchas zonas del país, y sin embargo esta no ha sido un impedimento para que la organización de la elección avance en todos lados. Estamos en la ruta de instalar la totalidad de las 157,000 casillas, y aunque hay algunos lugares en donde hemos encontrado algún tipo de inconvenientes, derivados, repito, no por cuestiones de seguridad, sino más bien por conflictos de carácter local y comunitario. En estos municipios, como es el caso de Cherán, en Michoacán, de San Dionisio del Mar, en Oaxaca, de Bochil, en Chiapas, tenemos, digámoslo así, conflictos sociales que están planteando digamos, el que no se instalen casillas en esas comunidades. Nosotros estamos en una comunicación permanente con las autoridades locales para lograr construir las condiciones para que la elección se lleve a cabo, y en caso de que esto no sea posible al interior de los propios municipios, recurriremos a lo que ha ocurrido en 2012 y en 2015 en comunidades como Cherán. Es decir, estamos en negociaciones para que se puedan instalar casillas especiales en los linderos del propio municipio, de modo tal que podamos garantizar la votación de los habitantes de dichas comunidades que deseen emitir su voto. Pero estamos hablando de apenas unas decenas de casillas de las 157.000. Por lo demás, la elección va, y hoy estamos en la ruta de que la totalidad de las casillas que tenemos previstas instalar, es decir, 157.000, se instalen y operen normalmente el día de la elección. La ley prevé que se puedan tomar ciudadanos de la fila para poder operar las casillas como funcionarios en caso de que quienes fueron insaculados, sorteados, que fueron capacitados y que tuvieron su nombramiento, no acudan el día de la jornada electoral. Pero tenemos muy claro, a partir de la historia de las elecciones recientes, que ese recurso tiene que ser un recurso extremo. Si es necesario que los sustitutos, que los suplentes ocupen el lugar de los propietarios, si es necesario recurrir a aquellos ciudadanos que fueron sorteados y aunque no tuvieron un nombramiento en primera instancia, sí fueron capacitados para cumplir esa función, agotaremos esas posibilidades, de modo tal que creo que la ciudadanía puede estar confiada de que los ciudadanos tomados de la fila van a ser los menos. Aunque se trata de ciudadanos, y esto es importante decirlo. Y se trata de una figura esta, la de la sustitución que mencionaba, prevista en la propia ley. Pero estamos en la ruta de que quienes han aceptado, han sido sorteados, han sido capacitados y han aceptado ser funcionarios de casilla, cumplirán con ese deber cívico y además con esa generosa contribución a la democracia. Por lo que hace al PREP, me da la impresión, Ebert, que lo que tu pregunta estaba más centrada no tanto al PREP, sino al conteo rápido. Y creo que es muy importante, digamos, que tengamos muy claras las diferencias. En todo caso, la respuesta en ambos casos es sí. Estamos construyendo un conteo rápido para tener plena confiabilidad. Estamos construyendo PREPs en el ámbito federal y en el ámbito local para tener plena confiabilidad en los resultados. Y aprovecho tu pregunta para poder ahondar en una diferenciación. Lo que vamos a tener a partir de la... ¿El PREP local a qué hora lo van a arrancar, Marilu? A las 8, igual que el federal. A partir de las 8 de la noche de la jornada electoral, recuerden que a las 6 se cierran las casillas, podrán votar los ciudadanos que están en la fila, tendrá que hacerse el cierre de la casilla, el escrutinio de las elecciones, el orden de los escrutinios está marcado en la ley. A partir de las 8 de la noche lo que vamos a tener es que el PREP comenzará a funcionar. El PREP funciona 24 horas. El PREP es un sistema en donde no hay tendencias, cuidado. Ustedes que cubren las noticias, cuando alguien habla de tendencias y se refiere al PREP, les está mintiendo. El PREP no da tendencias. Y quien pretenda leer tendencias del PREP está cometiendo un error científicamente indebido, científicamente, digámoslo así, falaz. Lo que da tendencias son los conteos rápidos. A partir de las 8, vuelvo a insistir, los PREPs van a estar dando información. ¿Qué es el PREP y qué lo diferencia de un conteo rápido? Que el PREP arroja los resultados de la votación casilla por casilla, tal como la vamos recibiendo las autoridades electorales. Probablemente lleguen antes las casillas de las zonas urbanas, después las de las zonas rurales, pero no hay una tendencia en este comportamiento. En el ámbito federal, probablemente llegarán antes los resultados de las casillas de aquellos estados en donde solamente hay 4 elecciones o 5 elecciones, antes que, como en el caso de Yucatán, de aquellos estados en donde hay 6 elecciones, porque ahí se van a tardar más en contar los votos en las casillas. Pero vuelvo a insistir, el PREP no da tendencias. El PREP arroja la información conforme va llegando, sin ningún necesario orden, digamos, predefinido. El conteo rápido, estamos trabajando para que no haya ningún tipo de falla en el sistema. El día de ayer hubo precisamente un simulacro. Hubo alguna nota que decía, es que se detectaron errores. Pues para eso son los simulacros. Si las cosas funcionaran, si los sistemas funcionaran a la perfección desde la primera ocasión, y ayer funcionaron muy bien, pues no se harían simulacros. Y para eso vamos a hacer los simulacros, para ir ajustando, afinando las áreas de mejora para que el día de la elección no falle absolutamente nada. Por otro lado están los conteos rápidos. ¿Qué es un conteo rápido? El conteo rápido es el resultado, ahí sí, tendencias de la votación respecto de muestras muy amplias, muy robustas. Va a haber el día de la elección 10 conteos rápidos que se realizarán simultáneamente. 9 de las elecciones de gobernador y el jefe de gobierno de la Ciudad de México y uno de la elección presidencial. Son conteos rápidos autónomos, aunque el mismo comité técnico los procesará. Es un único comité de los conteos rápidos, de estos 10 conteos rápidos, que estará operando desde la Ciudad de México, recibiendo la información de las casillas de muestras muy robustas que serán definidas en las horas previas a la elección, es decir, para decirlo en pocas palabras, a partir de las 3 de la tarde del sábado 30 de junio. Y es este comité el que va a ir procesando estadística, es decir, científicamente, los resultados que van a ir recibiendo de las muestras de los distintos conteos rápidos. De modo tal que en la misma noche de la elección, nosotros estimamos que esto ocurrirá alrededor de las 11 de la noche, la presidenta del IEPAC, los presidentes de los órganos electorales que tienen elecciones de gobernador y un servidor estaremos dando a conocer los resultados de esos ejercicios estadísticos. Se trata de ejercicios estadísticos de una amplia, de una alta precisión. Se trata de ejercicios estadísticos, esto se comentará en los días previos, lo adelanto, en donde se van a dar rangos de votación, es decir, primero se dirá en qué porcentaje se estima la participación ciudadana. Por ejemplo, Yucatán es altísima, entre 70 y 74%, incluso más, pero bueno, por ejemplo, y cuánto va a tener, dónde se estima la tendencia de votación de cada uno de los candidatos, las y los candidatos. El candidato A tendrá entre tanto y tanto porcentaje de votación, el B entre tanto y tanto, y así sucesivamente. Esto se va a hacer público en el momento en el que el comité técnico decida que la muestra recibida, la cantidad de muestra recibida y el procesamiento de la misma, es decir, genera ya una tendencia estable y consolidada que permitirá a los presidentes de los institutos salir a dar los resultados. No vamos a escatimar sobre los tiempos. El momento en el que salgamos es el momento en el que el comité técnico nos dirá que ya existen condiciones científicas para salir, aunque, insisto, estimamos que esto puede ocurrir en torno a las 11 de la noche de la propia jornada electoral. Finalmente, nada va a fallar, Eduardo, estamos todos los días permanentemente trabajando para que no falle nada y que el margen de improvisación, vuelvo a insistir, de las autoridades electorales esté completamente acotado, porque nosotros, nuestro trabajo es precisamente tomar en cuenta todos los escenarios y prepararnos para todos ellos.
Seguimos con las preguntas que nos quieren intervenir. Está Ronald Rojas, de Cadena Raza. Adelante.
Un poco en el sentido de que ya le preguntaron en cuanto a la confiabilidad y la seguridad que usted transmite el padrón electoral de conteo rápido, hay una polarización electoral. ¿Cómo evitar que los partidos políticos no caigan en ese llamado fraude si en caso de ser derrotados en la elección electoral y que, vamos a decir, que le compre ese mensaje que usted transmite el día de hoy de confiabilidad y seguridad? Y segundo, consejero, presidente, se habla de 112 candidatos asesinados, es una estadística avalada por el INE, le pregunto si ese es el número que ustedes manejan y si tienen número de candidatos que hayan renunciado por presión política o por la violencia que se vive en el país.
Gracias, Ronald. Seguimos con David Domínguez, del Diario de Yucatán.
Que ya hubiesen detectado para el día de las elecciones, ¿no? Y cómo ve el proceso de acá de Yucatán, qué espera, cómo espera que se dé el proceso de acá del Estado.
Gracias, David. Seguimos con Antonio Sosa, del Sol de México.
Hola, buenas tardes. Doctor, dos cosas. Una focalizada a que mañana se realiza el tercer debate. hay 900 elementos cuidando esta sede, o es los datos que han dado los propios consejeros. ¿Ya se tiene acercamientos con la Secretaría de Gobernación o con las fuerzas federales para saber si va a haber un desplazamiento especial a zonas tan conflictivas como Guerrero, como Tamaulipas, donde Reynosa u otros municipios pues tienen complicaciones severas en seguridad? Y una segunda pregunta también en torno al debate. Ayer subió el tono de dichos, insultos por parte de los presidenciables. ¿Hay alguna combinación por parte del instituto para modular su participación o tendrán libertad de actuación en este encuentro? Y personalmente, ¿qué espera usted de este debate?
Gracias. Gracias, sí. Respecto a la pregunta de Ronald, las autoridades electorales no podemos pedir, digamos así, cheques en blanco, ni podemos pretender así a priori que se confíe en nosotros. Tenemos muy claro que el proceso de construcción de confianza en torno a las elecciones y a la, al trabajo de las autoridades electorales implica un proceso de construcción de confianza. Y la clave para que ello ocurra es no solamente la transparencia en nuestra actuación, sino también nuestra capacidad de explicar procesos que en ocasiones son muy complicados y que tienen una gran dosis, digámoslo así, de complejidad técnica. En la medida en la que nosotros hagamos, logremos hacer esta pedagogía pública, podemos ir sentando las bases de la construcción de la confianza bajo una premisa. La actuación de las autoridades locales y nacionales será la base sobre la que esa confianza se vaya construyendo. Es decir, no es una cuestión a priori, es una cuestión que tenemos que ir trabajando. Y tenemos claro que hoy existe un déficit de confianza en las instituciones públicas e incluso en las instituciones, incluyendo las instituciones electorales. Nosotros vemos este proceso electoral como una área de oportunidad muy importante para poder avanzar en este proceso de construcción de confianza, que como suele decirse, es lento, complicado y en donde los avances se miden micra a micra, a diferencia del proceso contrario, el proceso de pérdida de confianza, que es un proceso donde los resultados desafortunadamente ocurren, o los, digamos, la lesión de la confianza ocurre de golpe y eso se mide en kilómetros. Dicho eso, la actuación de los actores políticos lo vinculo con la última pregunta. La confianza de los actores políticos también se construye, pero eso pasa también por una asunción de responsabilidades que los distintos actores que estamos involucrados en el proceso electoral tenemos. Es decir, déjame decírselos de esta manera. Que una elección salga bien, que la democracia se recree, implica que muchos actores cumplamos con nuestra responsabilidad, que es una responsabilidad doble. Una responsabilidad de cumplir con lo que la ley nos dice a estos distintos actores, pero también una responsabilidad de entender que una elección no es un punto final de un trayecto. Que la vida democrática no se acaba el día de la elección, sino que hay un después. El día 2 de julio es un día en donde los trabajos abrirán, donde la bolsa de valores va a abrir, los mercados van a abrir, donde las familias seguiremos con nuestras rutinas, y un día en donde nuestros grandes problemas nacionales, los grandes problemas que aquejan a la sociedad, van a seguir estando allí. Y creo que es importante en esta lógica de responsabilidad no solamente apegarnos a lo que la ley establece como prohibiciones, como obligaciones en nuestro actuar, sino también asumir que el contexto, el medio ambiente, o déjeme decirlo de una manera más coloquial, el cuidado de la casa común, que es donde todos vivimos y donde vamos a seguir viviendo, todos, ricos, pobres, campesinos, obreros, académicos, funcionarios públicos, e implica una responsabilidad de cuidado. Y esta doble responsabilidad opera para las autoridades electorales, sin lugar a dudas, para los partidos políticos y los candidatos, para los medios de comunicación, que son los canales de información primordial en una democracia, para los gobiernos federales, locales y municipales, en el sentido de no intervenir en la elección, y finalmente para los propios ciudadanos, las organizaciones de la sociedad, y pienso en empresarios, pienso en organizaciones de defensa del voto, etcétera, etcétera, etcétera. Si cumplimos todos nuestra responsabilidad, entonces podremos decir que la elección el día después es un, sí, sin duda es un contexto en el que habrá ganadores y perdedores, pero en donde nadie ganó todo, en donde nadie perdió todo y en donde además eso no ocurrió de una vez y para siempre. Es decir, tenemos que pensar responsablemente en el día después y eso pasa por el clima con el que conducimos el proceso electoral, más ahora que estamos a escasos 17 días de que culminen las campañas electorales. Por eso, el comportamiento de los actores políticos la noche de la jornada electoral es también un asunto de responsabilidad. Las autoridades vamos a cumplir con nuestro tramo de responsabilidad, vamos a dar la información puntual, objetiva, oportuna, dentro de la información preliminar, quiero decir, la noche de la elección es una responsabilidad de todos cuidar esa casa común. El tema de la inseguridad. Nuestras cifras son lamentablemente, a ver, un solo candidato asesinado, comenzaría por esto, es un candidato que empaña un proceso democrático. Lamentablemente, hoy estamos realizando las elecciones en un contexto de violencia que no es nuevo. Y no podemos asumir que la violencia la detonó el proceso electoral. Ese estado de violencia ya estaba allí, es en ese contexto donde estamos haciendo la elección. Y desafortunadamente las cifras que tenemos al día de hoy es que 20 candidatos han sido asesinados, candidatos y precandidatos, desde el arranque de las precampañas en diciembre pasado hasta la fecha. Ha habido otros asesinatos que tienen que ver con funcionarios públicos, con actores políticos, pero la cifra que tenemos de candidatos y precandidatos es la que menciono. Vuelvo a insistir, un solo candidato sería, el asesinato de un solo candidato ya sería suficiente razón para reiterar el llamado que hemos venido permanentemente realizando en el sentido de que la seguridad no es responsabilidad de las autoridades electorales. Es responsabilidad de las instancias de seguridad pública, federal, local e incluso municipal. Con estas instancias tenemos una comunicación permanente, pero nosotros no somos responsables de la seguridad. Es más, lo digo al revés, nosotros, las autoridades electorales y las y los ciudadanos, necesitamos un contexto de paz pública y seguridad para que las elecciones se lleven a buen puerto. Por eso, asumiendo que somos autónomos y somos órganos muy celosos de nuestra autonomía, pero entendemos que somos parte del Estado y por eso, colaborando con los otros órganos del Estado, esos sí responsables de la seguridad, exigimos de la creación de ese contexto de paz pública que es necesario para que las elecciones se lleven a cabo. Eso, por supuesto, sin dejar de condenar enérgicamente todos los actos de violencia que se presentan durante un proceso electoral. Déjenme decirles también una cosa, yo creo que tenemos una oportunidad. ¿Perdón? Miren, no tenemos una cifra en este sentido. Hay una renuncia de candidatos, pero no sabemos necesariamente cuáles son las razones. Nosotros, digamos, recibimos esas peticiones de parte de los partidos políticos y hacemos las sustituciones. Dicho eso, creo que tenemos una oportunidad en este proceso electoral. En 1994 tuvimos la participación más alta de la historia en una elección, en un contexto, en un año, en una elección que se vio empañada por una inseguridad, sí, debido a razones y a motivos distintos a los que hoy están presentes en México. Pero aquel año, las y los mexicanos nos dimos una lección histórica. Tuvimos la participación más alta en lo que muchos interpretaron como una manera de, a través de las urnas, decirle no a la violencia. Hoy tenemos la oportunidad, aunque la violencia es distinta, de nuevamente a través de las urnas demostrar nuestra apuesta, digámoslo así, nuestra vocación democrática y decirle no a la violencia con nuestras urnas. No hay focos rojos, propiamente dicho. Nosotros tenemos distintas razones de atención que van desde sí, motivos de inseguridad hasta cuestiones como la migración, el analfabetismo, en fin, cuestiones que ponen en riesgo el trabajo de instalar las casillas. En comunidades en donde la migración es muy alta, pues nosotros no encontramos a la gente que fue sorteada para poder integrar las casillas. En la primera etapa de capacitación, la inseguridad no fue la principal causa de incidentes. El principal incidente fueron los ataques de perro. 230 ataques de perro que sufrieron nuestros asistentes, nuestros capacitadores, en el trabajo de campo que es el segundo más grande del país, es decir, tuvimos durante 50 días a 40 y 52 días a 45 mil personas en la calle. La segunda causal es justamente la inseguridad, robo con violencia o sin violencia. Y esto es lamentablemente pues una realidad que ocurre en el país. Ahora, la inseguridad está representando un impedimento para que las autoridades electorales podamos organizar la elección en todo el país. No lo es. Nos preocupa la violencia, la condena a los actos de violencia que hemos hecho. Es prueba de ello, el llamado a las instancias de seguridad, como he mencionado, para que queden las condiciones, sigue reiterándose permanentemente, la comunicación y coordinación con ellas está presente, pero no tenemos hoy en día ninguna razón para suponer que la elección está en riesgo en ningún rincón del país, en ninguna de las 68,000 casillas del país. ¿Cómo espero el proceso? Pues yo esperaría que el proceso se siga. Perdóneme. ¿Cómo lo veo? Mire, la verdad yo veo un proceso que va avanzando bien. Las cifras de organización son la mejor prueba de que la elección va bien. Estamos viviendo una natural tensión política. Estamos viviendo las consecuencias de un sistema electoral, un sistema de partidos competitivo e intenso. Un sistema, por cierto, que en los últimos 3 años ha presenciado, ha vivido el grado de alternancia más alto de su historia. Y en donde hay alternancia no necesariamente hay más democracia. La democracia significa que exista posibilidad de la alternancia. Si la alternancia ocurre, no, eso lo deciden las y los ciudadanos libremente con su voto. Pero lo que sí puedo decir es que ese grado de alternancia demuestra la competitividad, la intensidad de la competencia electoral en nuestro país. Y es lo que estamos viviendo, me parece, en Yucatán. Sin embargo, en un proceso que está recreándose por los cauces institucionales debidos. No sobra, de cara a la parte más delicada del proceso, que es el tramo final de las campañas, de la jornada electoral, hacer un énfasis, como mencionaba hace un momento, en los llamados a la responsabilidad de los distintos actores para terminar bien lo que hoy está siendo bien conducido. En temas de las zonas, las zonas en donde existe una cuestión, esto lo pregunta de Antonio, en las zonas en donde existe crisis, digamos, una crisis de seguridad, nosotros hemos venido desplegando, a partir de una comunicación con las calles de seguridad, protocolos y mecanismos de actuación que nos permitan, de manera preventiva y eventualmente teniendo una reacción inmediata, muy rápida de las instancias de seguridad, particularmente federales, las condiciones para que la elección se lleve a cabo, como decía, en condiciones de paz pública idóneas para que las y los ciudadanos ejerzan en libertad su voto. No hay un protocolo único a nivel nacional, las causas, digámoslo así, de inseguridad son distintas, tienen muchas razones en las distintas zonas del país y cada una, digamos, se atiende con modalidades diferenciadas, pero sí la coordinación con las instancias de seguridad federales, tanto en esta dimensión preventiva como eventualmente en una dimensión de acción inmediata, de reacción inmediata en caso de ser necesario, está garantizada y ya se ha venido construyendo de cara a la jornada electoral. No es nueva, la relación con las instancias de seguridad, por lo menos de 2015, ha tenido un grado de desarrollo permanente y con grados de intensidad distintos, pero ahí está y creo que ha sido exitoso. Respecto del tono de las campañas, bueno, miren, yo lo planteo así, que las campañas sean tan ríspidas como sean necesarias, pero tan responsables como sea posible. Vuelvo al punto, el día después nuestros problemas van a estar ahí. Quien gane no va a ganar todo, quien pierda no va a perder todo, y muy probablemente ganadores y perdedores se van a necesitar para poder enfrentar adecuadamente la solución de los problemas que nos aquejan. Así que hay que cuidar, digamos, la elección no es un punto terminal, no vale la pena ganar una elección a toda costa. Por eso mismo creo que apelar a la responsabilidad compartida de todos los actores que estamos involucrados en un proceso electoral es importante. ¿Y qué espero del debate? Pues como ciudadano espero contar con información muy rica. Los temas que se van a tocar aquí en Mérida son temas de una enorme relevancia para, digamos, reflejan, digámoslo así, algunos de los grandes problemas nacionales como la pobreza, la desigualdad y el tema de la educación, digamos, la mejora en la educación. Son temas muy importantes. Como ciudadano yo lo que esperaría es contar con mucha información bajo una premisa. El voto libre es un voto informado, y lo que estos ejercicios, como el de ayer en el plano de la gubernatura, como el de mañana en el plano de la elección presidencial, lo que pretenden es generar la información a los ciudadanos para que el día de la elección seamos más libres en el ejercicio de nuestro voto. Entonces,
Sí, nada más que hay dos preguntas, con esto concluimos esta entrevista. Le voy a dar la palabra a Óscar Rodríguez de La Jornada Maya. Gracias, Óscar. La última es de Obando Cruz, de Punto Medio.
Buenas tardes. Matizando un poco el tema de la inseguridad y ese clima de violencia que se ha presentado, tanto que ya van más de 100 asesinatos en torno al proceso electoral, para el INE, ¿qué falló o qué está fallando en estos momentos? Don Lorenzo nos podría explicar. ¿Falló la autoridad? ¿Fallaron los compromisos? ¿Qué fue lo que finalmente provocó todo esto?
Gracias. Información recién sacada del horno, me están actualizando ahora las cifras. Al día de hoy hemos recibido ya prácticamente 50,000 paquetes voto desde el extranjero. Esto quiere decir que rompimos, esto ocurrió desde el viernes pasado, el récord histórico de votación desde el extranjero. Ustedes deben recordar que en 2012 recibimos alrededor de 40,000, poco más de 40,000, 40,000 y pocos votos desde el extranjero. A pesar de que estamos todavía 19 días de la posibilidad de seguir recibiendo estos paquetes de voto, la cifra es una cifra ya histórica. Y estamos recibiendo paquetes a ritmos de entre 4,000 y 7,000 votos diarios. Ninguno se ha perdido. Ninguno. Quien diga lo contrario está mintiendo. Hubo una controversia que fue ampliamente explicada respecto de que las guías de estos paquetes tenían destinatarios distintos y domicilios que eventualmente, números del domicilio que eventualmente eran distintos. En su momento hicimos del conocimiento público que las fotografías que circularon y que alimentaron esta polémica eran fotografías que tenían una intencionalidad clara. Solamente tomaban una parte de la etiqueta que se conoce como guía, en donde aparecían eventuales diferencias, tanto destinatarios, por cierto, los destinatarios lo hicimos público, todos son los funcionarios del INE y son los responsables del programa de voto de voto desde el extranjero. Pero son fotografías malintencionadas. No son fotografías que pretendían, son fotografías que pretendían alimentar una polémica de manera malintencionada, porque no se tomaba toda la guía. Todas las guías, sin excepción, tienen el logo del INE, y es el INE el destinatario, y por lo tanto, todos estos paquetes que se reciben en el aeropuerto de la Ciudad de México se concentran y se trasladan con resguardo militar a la bodega de Tláhuac en el INE. Esas presuntas fotos que circularon se tomaron todas, y lo tenemos documentado, por representantes de partidos políticos en la bodega del INE. Es decir, se trataba de votos que ya habían llegado. Si ya llegaron sin problema, pues evidentemente esto que se presentaba como una diferencia grave, como una posible anomalía, pues no era tal. Entonces, creo que es importante que con responsabilidad no alimentemos lo que son noticias falsas. Hubo un traslape, digámoslo, en la impresión, sí, sí lo hubo, y eso lo reconocimos. ¿Eso es grave y pone en riesgo la votación del extranjero? No.
lo insisto y lo digo enfáticamente, ningún voto desde el extranjero está en riesgo por ese, por esa circunstancia. Respecto de lo que se ha planteado, pues nosotros estamos esperando que se presente algún tipo de queja, lo de la presunta compra de credenciales en un partido político. Pero aprovecho para mencionar una cosa. Esta es la primera vez en la historia que quien pierda hoy su credencial para votar puede reponerla. En otros procesos, quien perdía la credencial después de enero, febrero máximo, que era la fecha última para poder solicitar una reposición, ya no podía votar. Hoy sí, quien pierda su credencial, a quien le sea robada, o a quien por alguna circunstancia le quiten su mica, hoy y hasta el 20 de junio puede ir a pedir una reimpresión de su credencial. Existen pues las condiciones para que, con independencia de eventuales ejercicios de coacción o ejercicios indebidos para pedir o para sesgar el voto de las y los ciudadanos, las y los ciudadanos puedan votar por quien quieran. Estas van a ser las elecciones más libres de nuestra historia, precisamente porque existen estas condiciones. Y estaremos, por supuesto, atentos a cualquier queja que se presente. Respecto del uso de programas sociales y eventuales ofertas de tarjetas que fueron motivo de polémica en elecciones previas, desde que arrancó el proceso electoral y hasta la fecha, hasta el día de hoy, se han recibido 8 quejas. Nosotros esperamos muchísimas más. Estamos muy atentos, no solamente respecto de las quejas que presenten los partidos políticos, sino también eventualmente para iniciar procedimientos oficiosos, la coordinación con las autoridades ministeriales, con la FEPADE, tanto la FEPADE local como la FEPADE nacional, está muy aceitada, están operando. Aquí mismo hay un módulo de la propia FEPADE para poder local, para poder atender cualquier queja que se presente, cualquier denuncia que se presente. Asumamos, diría yo, que el cuidado de la elección es también una responsabilidad colectiva. Y quien esté siendo objeto de algún tipo de coacción o de intento de manipulación de su voto, que venga y que denuncie. Las autoridades electorales, junto con las y los ciudadanos, vamos a hacer de estas las elecciones más libres de la historia. ¿Qué falló respecto de la violencia? Pues no creo que sea un problema de la elección. La elección va bien. No ha fallado nada en la elección. Y estamos atendiendo y tomando todas las medidas para que no falle nada. El problema de la seguridad es un problema que tiene que ver con las políticas públicas, no con la elección. Y creo que es algún problema que nos aqueja a todos, pero tendrá que ser resuelto no por la vía electoral, sino con la instrumentación de adecuadas políticas públicas que, junto con la pobreza, junto con la desigualdad, junto con la corrupción, junto con la impunidad, erradiquen, ojalá pronto, en el país la crisis de inseguridad que nos aqueja y nos aqueja a todos. Muchísimas gracias a todos y a votar el próximo 1 de julio, perdón el recordatorio. Gracias. Quiero terminar, perdón, de nueva cuenta, perdóneme, agradeciendo la colaboración muy aceitada, el compromiso de las y los consejeros. Gracias.